El texto, la medida que leemos y meditamos en él. Romanos 12, versículos 9 al 13. Dice la palabra: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Vamos a pedirle a Dios que nos dirija. Padre, nos acercamos ante tu presencia una vez más, reconociendo nuestra incapacidad humana para discernir, Señor, las verdades gloriosas de tu palabra. Ciertamente que tus caminos no son nuestros caminos y tus pensamientos no son nuestros pensamientos. Son más altos, Señor, como son más altos el cielo que la tierra. Así son tus pensamientos y tus caminos más que los nuestros. Y es por eso que al acercarnos a tu palabra lo hacemos con esa conciencia de que necesitamos de ti, pero también con la esperanza y la confianza que tú nos has dado, de que tu espíritu nos guiaría a toda verdad. Haz esa obra en cada corazón. Háblanos a todos, Señor, a todos, de manera especial, particular. Tú conoces la necesidad de cada corazón. Ministranos, Señor, y que todos podamos salir de este lugar diciendo: Dios me ha hablado. Te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero comenzar esta mañana con una preguntita sencilla, debe ser sencilla, que no sea Josefina. Cualquier otro puede responder también, pero si usted tuviera que elegir una virtud cristiana como la principal virtud cristiana y de hecho la que evidencia la salvación en la vida de una persona, ¿cuál sería esa virtud? El amor, obviamente, es una respuesta fácil, ¿verdad? El amor es de hecho la virtud cristiana que la Biblia presenta como la evidencia definitiva de salvación en la vida de una persona, pero no cualquier amor, el amor cristiano. Tenemos que ponerle el apellido, el amor cristiano, porque hay muchos tipos de amor. Todo el mundo ama, señores. La Biblia dice que hasta los paganos aman. Todo el mundo ama. Hay muchas maneras de amar en este mundo, pero cuando hablamos de amor cristiano, estamos hablando de un amor especial, particular, que la Biblia nos enseña y nos habla de él, que pertenece exclusivamente a Dios y a los hijos de Dios. El apóstol Juan, que es conocido como el discípulo del amor, en su primera carta nos habla mucho de ese amor y nos dice, por ejemplo, en 1 Juan 4, 8 al 9, amados, somos los amados de Dios, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y la construcción allí es bastante interesante. Él está diciendo que el que ama con este amor es porque es nacido de Dios y conoce a Dios. No es que te vuelves, no es que naces de Dios y conoces a Dios al amar. Es que el que ama así es porque ha conocido a Dios y es nacido de Dios. El que no ama, versículo 8, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. O sea que claramente Juan nos está diciendo, este amor es exclusivo. Este amor es propio de Dios y aquellos que han nacido de Dios y conocen a Dios. Pablo, por supuesto, en esta epístola a los romanos también nos ha hablado de ese amor cristiano, de ese amor peculiar que pertenece a Dios y a los hijos de Dios. En el capítulo 5, Pablo nos dijo que ese amor de Dios para con nosotros se mostró en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, fíjese, ahí está uno de los elementos que hace este amor diferente al amor del mundo. Este es el amor que Dios mostró por sus enemigos. De hecho, dice ese mismo pasaje, siendo enemigos, Cristo murió por nosotros. Eso lo hace diferente a toda forma de amor del mundo. Es un amor que se manifiesta aún a los enemigos. Es un amor que se da aún al que no se merece ser amado. Ese es el punto. Esa es una de las características peculiares, especiales de este amor. Lo podemos decir de esta manera, es un amor que se manifiesta a pesar de, no por. La mayoría del amor del mundo es por. Te amo porque tú eres mi madre, o mi hijo, o mi hermano en sangre. Te amo porque tú eres bueno, te amo porque tú me amas. El amor del mundo suele tener un porqué que le sigue. El amor cristiano es a pesar de lo que eres, a pesar de tus pecados, a pesar de tu falta. Así fue como Dios nos amó, ese es el amor cristiano. En ese mismo capítulo 5 de Romanos, Pablo nos dice que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y ahí está la idea de cómo en Cristo, salvos en Cristo, no solo experimentamos este amor exclusivo, especial de Dios, sino que somos capacitados para amar con ese amor. No se te dio un chin de ese amor. Nuestros corazones han sido rebosados, fue derramado ese amor. La idea es como un vaso que tú le echas tanto que rebosa y se llena. Esa es la idea. A través del Espíritu Santo que nos es dado el día de la conversión, tenemos la capacidad para amar abundantemente con este amor. Y en el capítulo 8 de la Epístola a los Romanos, Pablo nos dijo que estamos seguros en ese amor. Nada ni nadie, ni en esta vida, ni en el presente, ni en lo porvenir, ni en el mundo físico, ni en el espiritual, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Estamos seguros en ese amor. Precisamente porque no fue que hicimos algo para merecerlo, sino que es un amor inmerecido, sino que es un amor que no pide nada a cambio, por eso no hay nada que podamos hacer que Dios nos deje de amar, esa es la idea. Estamos seguros en ese amor de Dios. Bueno, Pablo, ahora en el capítulo 12, vuelve a tocar el tema del amor cristiano, pero como es propio de esta segunda parte de la epístola, él se enfoca en cómo debe verse ese amor en la vida práctica de un creyente. Recuerde que nosotros dijimos, hace un par de semanas entramos en el capítulo 12, veníamos desde el capítulo 1 estudiando esta carta, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y dijimos que el capítulo 12 es el capítulo de transición, donde Pablo pasa de hablarnos de lo que son los indicativos del Evangelio, hablarnos ahora de los imperativos del Evangelio. Es decir, él nos describió lo que Dios ha hecho, lo que somos en Cristo, para ahora decirnos cómo debemos vivir a la luz de lo que somos. O puesto en términos más sencillos, si ya él te dijo antes que Dios te ha amado con este amor, tú has experimentado este amor ha rebosado tu corazón y tú estás seguro en este amor, pues entonces ahora en la práctica tú debes vivir de una manera que se vea eso, que se vea ese amor en la vida de todo creyente. Y la manera como Pablo, quiero que mire el texto, nosotros vimos que Pablo comienza en el versículo 12 de manera general, perdón, versículo 1 del capítulo 12, de manera general a describirnos el estilo de vida que es consecuente con el Evangelio, que es congruente con el Evangelio, por eso le llama el culto racional. ¿Ok? Todo esto nada más poniéndolo en contexto que estoy. Y él nos dice que en sentido general es una vida de adoración a Dios, de consagración a Dios para la gloria de Dios. Esa es la idea. Y luego entonces, a partir del versículo 3, comienza a decirnos de manera específica ahora, detallada, cómo se ve una vida que responde al Evangelio. Cómo se ve una vida consagrada a Dios para la gloria de Dios, que es la respuesta lógica al Evangelio. Y nosotros vimos la semana pasada en los versículos 3 al 8. Vamos a hacerlo pregunta otra vez. Vamos a hacerlo como tío Luis, que manejó esa escuela dominical esta mañana de manera extraordinaria. ¿Cómo se ve ese amor? Perdón, ¿cómo se ve primero? ¿Cómo dice Pablo primero que debe verse? ¿Dónde debe verse la nueva vida que tenemos en Cristo? ¿Dónde debe verse una vida de consagración a Dios? ¿Quién se acuerda? En nuestra relación con la iglesia. Eso fue lo que vimos en los versículos 3 al 8. Se ve la relación con la iglesia. Eso quiere decir que todo genuino cristiano que ha sido salvo por Jesucristo pertenece a una iglesia local. Eso fue lo que vimos en el texto. Pero no solamente pertenece a la iglesia local. No es un miembro pasivo. No es un elemento pasivo. No es un calientabanco. Sino que forma parte de la vida de la iglesia y de hecho sirve en la iglesia con los dones que Dios le ha dado. Todo eso es lo que vimos en versículo 3 al 8. Ahora, a partir del versículo 9 y hasta el final del capítulo, Pablo nos dice que esa vida consagrada a Dios para la gloria de Dios, que es el culto racional, que es la que se deriva lógicamente del Evangelio, es, por supuesto, una vida de amor a los demás. De eso es que él no va a hablar, del amor cristiano que debe verse como evidencia de que nosotros hemos sido salvos a través del Evangelio de Jesucristo. Y esto tiene, bueno, hay quienes dicen que él no termina en el versículo 21 de hablar del amor, sino que ya hasta el final de la carta, todo lo que él va a hablar es del amor cristiano. Simplemente hace un paréntesis en el capítulo 13, versículos 1 al 9, eso lo vamos a ver nosotros dentro de un par de semanas. Pero la idea es que está claro que versículo 9 al 21 nos está hablando del amor cristiano. Y la manera como se divide, quiero que lo vea en su Biblia, eso es importante, a mí me gusta trazar bien las escrituras para que usted vea cómo se divide el texto. Desde el versículo 9 hasta el versículo 13, él nos dice cómo se ve el amor cristiano en nuestra relación con nuestros hermanos y nuestros amigos. Cómo se ve el amor cristiano en la relación con nuestros hermanos de la iglesia, nuestros familiares, nuestros amigos. Pero a partir del versículo 14 y hasta el versículo 21, que vamos a ver la semana que viene, nos dice entonces cómo se ve el amor cristiano hacia los enemigos. Porque como dijimos, este es un amor que se manifiesta aún hacia nuestros enemigos, como Dios lo manifestó a nosotros siendo aún enemigos. Así que versículos 9 al 13 veremos hoy el amor hacia nuestros hermanos y amigos. Versículos 14 al 21 vamos a ver ese amor hacia nuestros enemigos, los que se oponen, los que nos persiguen, los que nos hacen daño. Y sin más, vamos a entrar entonces a considerar el amor cristiano hacia los hermanos y amigos. Y aún esto tiene una división clara. Si usted mira versículo 9 al 13, se divide de esta manera. El versículo 9 nos presenta lo que es el amor cristiano en general, cómo se ve en general el amor cristiano, qué es amar a otros en general. Y luego en los versículos 10 al 13 nos da una serie de formas específicas como nosotros debemos de amarnos unos a otros. Así que vamos a ver cada una de estas cosas. Y quiero, hermano, primero, mire, mucho de esto que yo le voy a decir hoy puede ser mal usado. ¿Cómo es mal usado lo que vamos a hablar hoy cuando tú lo usas como un arma contra otro? Para empezar ahorita a decirle a tu pareja, tú ves que tú no me amas, tú ves que tú no amas a nadie. Okay, no, el punto aquí no es que usted evalúe el amor en la vida de otro. El punto es que usted se evalúe usted mismo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Usted tiene que mirarse en el espejo de la palabra y ver si usted está amando como Dios dice que un cristiano debe amar. Si manifiesta este amor en sus relaciones con su ser querido, con su pareja, con sus hermanos en Cristo. Así que, entrando inmediatamente en el texto, vemos en el versículo 9 el amor cristiano en sentido general. Y Pablo nos presenta allí tres cualidades del amor cristiano. Generales, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Lo primero que nos deja ver el texto es que el amor cristiano es un amor genuino. Esa es la idea cuando dice sin fingimiento, sin hipocresía, literalmente. Literalmente, la palabra original lo que dice es el amor sea sin hipocresía. No debe ser un amor hipócrita, no debe ser una actuación, algo que dramatizamos hacia afuera para que la gente lo vea. Es interesante que esa palabra hipócrita, yo no sé si usted sabía, el término hipócrita originalmente no era un término despectivo, como es hoy, no era algo malo. Hipócrita era el nombre que tenían los actores del teatro en la antigüedad, ¿ok? Eso era lo que era un hipócrita. Un hipócrita era el que actuaba. Sería hoy, por ejemplo, los artistas de cine o de teatro. En vez de decirle artista, le decían hipócritas. Entonces, no era un término negativo. De hecho, usted puede encontrar escritos antiguos donde se elogiaba públicamente a la gente por el excelente hipócrita que era. ¿Usted se imagina algo así? En el periódico. Zoe Saldaña, orgullo dominicano por la gran hipócrita que es. Eso se veía en la antigüedad porque el término no era negativo, era simplemente un actor del teatro. Pero con el tiempo la palabra comenzó a usarse para cualquier persona que en la vida real fingía hacer algo, hacía algo actuado o fingía sentir algo. Entonces se comenzó a decir, tú lo que eres un hipócrita, por decir un actor, esa era la idea. Y el término entonces se volvió algo despectivo. Pero donde lo quiero llevar es que lo que Pablo nos está diciendo es que la primera característica del amor cristiano es que no es hipócrita, no es una actuación, no es un drama que estamos haciendo. Debe ser algo genuino, debe ser algo verdadero. Y ese llamado a no fingir el amor, a no actuar el amor, señores, está varias veces en la Biblia. Por lo menos tres veces más, la palabra de Dios nos llama a que el amor sea sin hipocresía, sea genuino. Oiga, por ejemplo, en 2 Corintios 6:6 nos dice que el amor debe ser sincero. Y esa es otra palabrita que tiene una historia muy interesante también, pero no tenemos tiempo para verla. Amor sincero. 1 Timoteo 1:5 nos dice que el amor debe ser nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. 1 Pedro 1:22 nos dice que debemos amarnos unos a otros entrañablemente con amor fraternal no fingido. Una y otra vez, señores, por lo menos cuatro veces en el Nuevo Testamento nos advierte, hermano, que tu amor no sea fingido, que tu amor no sea hipócrita, que tu amor sea sincero, sea genuino. ¿Y por qué tanta insistencia en decirnos eso? Bueno, usted entenderá que porque es muy fácil nosotros caer en dramatizar, en actuar el amor y no amar de manera genuina. Le quiero dar algunas maneras como nosotros podemos caer en esta hipocresía al amar. La primera y más elemental es, por supuesto, el amor que se queda solo en palabras y nunca actúa. El que solamente dice que ama, pero en la práctica no lo muestra. Usted sabe ese texto de Juan, también muy famoso, 1 Juan 3, 17 y 18. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Amor no es decir yo te amo, es hacer algo, esa es la idea. No amemos solo de palabra y de lengua, tenemos que actuar. Santiago también nos habla de esto en el mismo contexto. Dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? El verdadero amor se expresa en acciones, no solo en palabras. No es solo decir que amo, que por cierto no es que está mal. De hecho, hay gente que debería decir más te amo. Hay hombres que deberían decirle más te amo a sus mujeres. No le pasa como aquel hombre que la mujer le dijo, óyeme, mi amor, pero nosotros tenemos 20 años casados y yo no recuerdo la última vez que tú me dijiste que me amabas. Y él le dijo, ¿cómo que no? Yo te lo dije el día que nos casamos. Y yo no he cambiado de opinión, así que por eso yo no lo he dicho más. No, hermano, debemos decirle a nuestros seres queridos que lo amamos. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a tu pareja que tú lo amabas, que tú la amabas, lo amabas? ¿A tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste que tú lo amabas? Debemos decir más te amo, pero la idea de la palabra es que no se quede solo en decir te amo. Vamos a actuar. El amor bíblico actúa. De hecho, yo le animo, busque la palabra de Dios. Siempre que usted encuentre la palabra amor, usted va a encontrar un verbo después. Siempre, una acción. El amor se muestra a través de acciones que muestran ese amor para con los demás. Así que el amor hipócrita puede ser uno que se queda solo en palabras, solo en decir que amo y no hace nada que muestre ese amor. En segundo lugar, un amor hipócrita es aquel que se expresa a través de actos de amor, pero que en realidad no están persiguiendo primero el bien del otro, sino algún beneficio personal. Y en la Biblia nosotros tenemos dos ejemplos contundentes de eso. Es el caso, por ejemplo, de Judas. Dice la Biblia que el Señor estaba sentado en un momento con sus discípulos a la mesa y vino una mujer y derramó un ungüento costosísimo a los pies del Señor y comenzó a enjugarlo con su cabello. Y Judas dijo, ¡qué desperdicio de dinero! ¿Por qué se gastó ese dinero así? Con eso podíamos haberlo vendido y dar de comer a los pobres. Y tú dices, wow, Judas sí amaba a los pobres. Mira, él está pensando en los pobres. ¿Era porque amaba a los pobres que él quería hacer eso? No, ¿por qué era? Dice la Biblia. Era un ladronazo que robaba de la bolsa. Judas lo que calculó, ¿cuántos cuartos se pudo haber cogido en esa transacción de vender esto para darle a los pobres? Era como muchos políticos dominicanos, primero lo mío y después lo que quede para la gente. Cualquier parecido con el caso Senasa es pura coincidencia. Primero lo mío y después lo que quede para la gente. Esa era la perspectiva de Judas. Pero tú lo oías, óyeme, qué desperdicio con tanta gente con hambre por ahí. No era que amaba, era que sacaba una ventaja. Lo mismo con los fariseos, dice la Biblia, que ellos amaban dar limosnas. Oiga, qué hombre más bueno, amaban dar limosnas para ser vistos por los hombres, dice el Señor. Sí, ellos amaban dar limosnas, pero nunca la daban cuando no había nadie. Era cuando había mucha gente para que lo vieran dándola, para obtener reputación, para que me vean lo bueno que yo soy. Cuán interesado yo estoy en ayudar a los demás. ¿Usted ve? Esos son amor que no son amor sin hipocresía, son amor hipócritas. Pero le voy a dar una forma menos drástica y que nos queda más cerca de casa. El amor hipócrita es simplemente aquel amor que usted solo lo externa hacia aquellos que le pueden reciprocar el amor para atrás. Le voy a dar un ejemplo sencillo y que es relevante porque Pablo lo menciona aquí con el caso de la hospitalidad y lo menciona el Señor. Hermano, si las únicas personas que tú invitas a tu casa a comer, a compartir, son aquellos hermanos que pueden hacer lo mismo contigo, entonces eso no es amor cristiano necesariamente, ¿oíste? Porque como ya dijimos, el amor cristiano se da sin buscar nada a cambio. Pero si solamente con aquel que me puede reciprocar, Entonces, no necesariamente estamos hablando del amor cristiano allí. De hecho, el Señor dijo esto. Oiga las palabras del Señor en Lucas 14, versículo 12 al 14. Dice, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a tu vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando haga banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te serás recompensado en la resurrección de los justos. Y obviamente el Señor no está diciendo que está mal que usted invite a sus amigos, a sus hermanos, con lo que usted tiene empatía y con lo que tiene afinidad, mejor dicho, y usted le gusta compartirlo. Eso no tiene nada de malo, simplemente que usted entienda que no hay nada loable en eso. No hay nada recompensable en eso, porque eso lo hace cualquiera. Invitar a la gente que me cae bien lo hace cualquiera. Invitar a la gente que me puede invitar a mí lo hace cualquiera. El amor cristiano se ve cuando invitar es una inconveniencia, señores. El amor cristiano se ve cuando, es más, cuando el que tú vas a invitar, tú sabes que va a ser un momento incómodo tener esa persona en tu casa. Ahí es que se ve el amor cristiano, tú ves, porque ese no puede recompensarte. Entonces, la palabra de Dios nos deja ver muchas formas de amor hipócrita que nosotros podemos estar practicando. Pero por supuesto, posiblemente la forma más común de todas de amor hipócrita en la que podemos caer es el amor que se expresa solo cuando no nos cuesta nada. El amor cristiano, mis amados, es un amor costoso. El verdadero amor cristiano se muestra cuando cuesta. ¿A Dios le costó qué? Amarnos. Le costó su Hijo a Dios Padre. Y a Dios Hijo le costó su vida. Le costó despojarse de su gloria. Amar cuesta. Amar es costoso. Por lo menos el amor cristiano. Y se ve genuinamente que es amor cristiano precisamente cuando tenemos que dar de nosotros. Cuando nos va a costar. Oiga lo que dice Juan. En 1 Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. ¿Cómo se vio el amor? En el mayor sacrificio. Cristo puso su vida por nosotros, pero no se queda ahí. Ese es el amor con el que tú te has llamado a amar. Y dice Él, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Te oyó eso? Así como Cristo dio su vida por nosotros, que por cierto, lo que yo le digo a mucha gente, que Cristo dio su vida por nosotros, no es solo que murió en la cruz. Fue todo el proceso de despojarse de su gloria, venir a padecer todo lo que padeció hasta morir a manos de malhechores y como un malhechor. Entonces Él dice, así mismito nosotros debemos hacerlo por nuestros hermanos. No solamente estás dispuesto a morir por un hermano, que ya es para alguno examinarse. ¿Tú estarías dispuesto a morir por el que tiene al lado? Mira el de al lado. No, ustedes no tienen la familia ahí. Ahí es fácil. Miren para atrás. ¿Tú estarías dispuesto a morir por ese que tiene atrás? Porque deberíamos estar dispuestos a morir por los hermanos. Eso es lo que dice la Biblia ahí. Pero no solo dispuesto a morir en el sentido de la vida. Es dispuesto a nosotros morir a nuestras preferencias, a nuestros gustos, a nuestros deseos, a nuestros recursos, a nuestro tiempo, a nuestra fuerza por el bien del otro. Ese es el amor cristiano. Yo le doy una definición siempre a la gente de amor cristiano que facilita de entender. Amor cristiano es complicarte tú la vida para descomplicársela a otro. Eso es lo que es amor cristiano. Ya, mira qué sencillo. Amor cristiano de verdad es complicarte tú la vida tuya para descomplicársela al otro. Le pongo un ejemplo sencillo para que veas si entienda lo que le estoy diciendo. Qué fácil amar cuando es fácil. Un ejemplo ridículo, siempre lo he puesto, quizá usted me ha oído otra vez. Hermano, darle una bola a un hermano cuando te queda en tu ruta, no necesariamente es amor cristiano, eso lo hace cualquiera. Ay, mira qué amoroso el hermano, siempre se lleva al hermano fulano. Sí, porque le queda la ruta. Y si el hermano estuviera fuera de tu ruta, tú lo llevarías también. Porque mira, eso lo hace cualquiera. Hasta los impíos. Un chofer de carro público, tú lo paras y le dices, ando sin un chele, ayúdame ahí. Y te monta y te lleva porque tú estás en su ruta. Y yo le digo eso por experiencia, me pasó una vez. Salí para la universidad, yo me ponía el dinero del pasaje en el bolsillo, llevaba mi cartera aquí, ¿verdad? Pero una vez salí con el dinero del pasaje aquí, dejé la cartera. Así que yo llegué, porque tenía mi pasaje aquí de llegar. Pero cuando iba a salir, y estoy parado donde voy a esperar el carro público, y estoy buscando la cartera, ¿y dónde está la cartera? Paré el carro público como quiera, le dije, chofer, yo salí sin cartera, estoy quedado, ayúdame ahí, manín. Móntate, muchacho, móntate. Y él me llevó. Eso lo hace cualquiera, estoy en la ruta. Amor. Es cuando tú le dices, móntese, hermano. No, pero hermano, que yo, móntete ahí, no te apures. Tú te desvías de la ruta y tú llegas más tarde a tu casa para ayudar al hermano. Ahí se ve el amor cristiano. Ese es el punto. El amor cristiano cuesta. Y se ve cuando cuesta. Ese es el amor cristiano. Ahora, si usted mira el pasaje, entonces la primera cualidad, y estamos viendo el amor cristiano en general, es el amor cristiano es sincero. Es un amor que se expresa por medio de acciones concretas que buscan el bien del otro aún a expensa del sacrificio personal. Esa es la idea. Pero la segunda cualidad del amor cristiano que nos dice Pablo aquí es un amor que aborrece lo malo. El amor se hace en fingimiento, aborreced lo malo. Y eso podemos verlo desde la perspectiva de nosotros mismos. El amor cristiano es lo que nos frena a nosotros de hacer mal contra los demás. Como dice también 13:5, el famoso Salmo del Amor, 1 Corintios 13 en su versículo 5 dice que el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido, es lo que nos frena de pecar o de promover el pecado en la vida de los otros. Y esto es sumamente relevante porque hay hasta pecados que la gente lo excusa en el amor, como suelen ser los pecados sexuales, el adulterio. El hombre dejó la mujer por otro hombre, por otra mujer. La mujer dejó el marido por otro hombre. ¿Y cuál es la razón que te da? Bueno, porque este es el que yo amo. Esta es la que yo amo. No, usted no ama a nadie. El amor no peca contra el otro. Y eso es un pecado terrible, terrible, el pecado del adulterio. Y la ruptura del matrimonio, el abandono del matrimonio, lea Malaquías, eso es terrible. De los pecados más terribles de la Biblia, que encontramos en la Biblia. El amor no hace nada indebido, el amor aborrece lo malo, ¿ok? Igual con la fornicación. ¿Cuál es la excusa que te dan los jóvenes para tener relaciones antes de casarse? ¿Cuál es la excusa? Que ellos se aman. Es que ellos se aman. No, usted no se ama. Porque el amor no hace nada indebido. El amor aborrece lo malo. Y la fornicación es un pecado también terrible, que hace un daño terrible a la gente, que marca a la gente, que distorsiona incluso la percepción de la sexualidad, que es algo bueno que Dios creó. Así que el que practique el amor, el que ama como Dios dice, no hace lo malo, no peca contra el otro. Pero no es solamente que no peca contra el otro en estos aspectos sexuales. Eso aplica a cualquier cosa. Es el amor que frena a un hombre de abrirle la boca a su mujer. Si la amara de verdad o si practicara este amor, entonces no le va a abrir la boca a su mujer y a sus hijos, agredirlo verbalmente. Es el amor que hace que una mujer no irrespete a su marido, aun cuando él se comporta como un patán. Es el amor que nos frena de hacer nosotros los malos. Pero eso aplica, como le dije, a todas las áreas de la vida. El amor nos frena a nosotros de hacer mal, pero el amor también nos debe llevar a querer frenar el mal en la vida del otro. Y esto es sumamente importante. El amor cristiano no solo me detiene a mí de hacer lo malo, no solo aborrece lo malo yo hacerlo, sino también en la vida del objeto amado. Todo el que consiente, apoya, justifica o encubre el pecado de otro, no lo ama. Y punto. Porque a veces nosotros queremos romantizar esto. Ay, pero es que mira el pobre. Ay, pero es que mira la pobre. Es que si tuviera visto el contexto. No, nunca hay una excusa para pecar. Nunca. No hay ningún contexto donde el pecado sea válido y bueno. El pecado siempre destruye. El pecado siempre hace daño. El pecado a la larga siempre mata. Así que el que apoya el pecado no ama, tan sencillo como eso. No solamente eso, no solamente que no lo apoya, sino que si amamos, vamos a buscar frenarlo a como dé lugar. Y por eso es que en la Biblia todas las formas de confrontación se presentan como un acto de amor. De las cosas más difíciles para nosotros es confrontar, pero precisamente por eso es amor. Porque aunque es incómodo, es difícil, pero es amar. Es por el bien del otro y es lo que tenemos que hacer. Oiga todos los versículos que hablan cómo confrontar en cualquier contexto es amor. Proverbio 27, 5 y 6. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. El que te ama no es el que te dice, no importa, está bien, es que imagínate, yo te entiendo. No, ese no te ama. El que te ama es que te va a decir tus verdades y te va a decir, no, usted está mal. No, hermano, es que no, yo entiendo tu situación, pero eso que tú estás haciendo no es así, no debe ser así. Eso no es lo que tú, eso no te va a salir bien. Ese es el que ama, el que reprende, dice ahí la Escritura. Apocalipsis 3:19, dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprendo y castigo a los que amo. Hebreos 12, 5 y 6. Si ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor ni desmaye cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y agarre y azota a todo el que recibe por hijo. Al que ama lo disciplina y lo azota. Toda forma. Todo lo que usted pueda hacer para frenar el mal en el otro es un acto de amor, aunque ellos no lo tomen así. Oiga, en el contexto de los padres con los hijos, Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, no lo ama. Ay, pastores, que yo amo tanto a mi niño, ¿cómo yo le voy a dar una pela? No, tú no lo amas. Eso es lo que Dios, que sabe cómo que funciona la vida, dice, el que detiene el castigo de su hijo no lo ama, lo aborrece. ¿Por qué? Oiga lo que sigue diciendo, el que lo ama, desde temprano lo corrí, desde chiquito comienza a darle su nalgada al muchacho. Pastor, ¿y desde cuándo hay que comenzar a disciplinar físicamente a los niños? Desde que comienzan a hacer rabietas. ¿Cuándo es eso? Tempranito, ¿verdad? Desde el principio, desde temprano es lo que dice ahí. Eso es amar a tus hijos. Eso es desde pequeño. Ellos nacen con esa necedad en el corazón y la vara la alejará de ella, dice la Biblia. Eso es amar a los hijos. La disciplina, incluso la disciplina física, bien aplicada. Porque el abuso físico es falta de amor. Pero la disciplina física, bien aplicada, como manda la palabra, es amor hacia los hijos. No es una barbarie, no es un acto de abuso. Hay abuso, ¿eh? Hay mucha gente que abusa y le llama eso disciplina. Pero la verdadera disciplina, como manda la Biblia, es un acto de amor. Y lo mismo podemos decir de la disciplina de la iglesia, hermanos. A nadie le gusta la disciplina de la iglesia. Cada vez que los pastores nos encontramos con un caso donde necesitamos llevarlo a la iglesia, que por supuesto no son todos los casos, pero créame que esos son de las cosas más difíciles para nosotros hacer. A nadie le gusta. No le gusta, por supuesto, a la persona que va a ser puesta en disciplina. No le gusta a los pastores. No le gusta a la iglesia. Hay hermanos que ellos, si ellos saben, se enteran, huelen, se soñaron que van a presentar un caso de disciplina, no vienen a las asambleas textualmente. Me lo han dicho a mí. Yo no voy a esas cosas. Eso a mí no me gusta. Eso es muy incómodo. Sí, hermano, es verdad. Eso es incómodo para todo el mundo, pero es un acto de amor, dice la Biblia. ¿Por qué? Porque es el instrumento. A veces es el único instrumento que nos queda ya para frenar el pecado. De hecho, lo que mucha gente no entiende es que el proceso de disciplina de Mateo 18, 15 en adelante, es la aplicación práctica de la parábola de la oveja perdida. El Señor acaba de decir la parábola de la oveja perdida, del que estaba perdido y lo fue a buscar el pastor. Dejó la 99 y se fue a buscar a esa, porque no quiere que ninguna se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice, por tanto, apliquen disciplina. Ahí es que está Mateo 18. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Si no te oye, trae dos o tres. Si no, llévalo a la iglesia. Por tanto, es un acto de amor, hermano. Incómodo, doloroso para todo el mundo, pero es un acto de amor. Lo que sea que hagamos para frenar el pecado en el otro es un acto de amor, porque el amor aborrece el pecado. Eso es lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Si volvemos al texto, entonces, ¿qué hemos visto? Estamos describiendo el amor cristiano en general. Vimos que debe ser un amor sincero, actos sacrificiales de amor. En segundo lugar, debe ser un amor que aborrece lo malo, no peca, sino que busca frenar el pecado en nosotros y la vida de los demás. Pero en tercer lugar, Pablo nos dice, en general, el amor cristiano persigue lo bueno. Dice el texto, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y nosotros podemos verlo esto desde dos perspectivas. Lo podemos ver desde la perspectiva de el que ama busca el bien del otro, ya lo dijimos. El que ama quiere lo bueno, lo mejor para ti, va a hacer lo que pueda para favorecerte y hacerte bien. Eso es verdad. La Biblia lo presenta en Gálatas 6:10, hablándole a los creyentes, dice, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ese pasaje es fuerte. Según tengamos oportunidad, siempre que tú puedas hacerle un bien a alguien, especialmente a tus hermanos, tú tienes el deber cristiano de hacerlo, porque eso es amor. Esa es la idea. John Wesley tradujo o interpretó ese versículo diciendo que el cristiano debe hacer todo el bien que pueda, de todas las formas que pueda, a todas las personas que pueda, todo el tiempo que pueda. ¿Qué le parece? Los cristianos están puestos para bendecir. Y eso es parte, siempre que podamos participar de toda buena obra, vamos a hacer el bien, vamos a ayudar siempre que podamos. Siempre que podamos ayudar al compañero de clase, siempre que podamos ayudar al hermano, siempre que podamos ayudar a quien sea, eso es amor. Vamos a darle una mano, vamos a ayudarlo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios te salvó para que tú seas una máquina de buenas obras, de hacerle bien a la gente. Y no solo eso, dice, preparará contexto en tu vida especial. Hay gente que Dios va a poner en tu vida un día especialmente para que tú le ayudes. No es casualidad que te topaste con ese hermano, con esa persona, con esa necesidad. Eso es lo que está diciendo. Dios va a preparar el contexto. Mírala ahí. Ámalo. Ámala. Ayúdalo en su necesidad. Esa es la idea. Tito 2 nos dice que Dios nos salvó, Cristo, para ser un pueblo celoso de buenas obras. Así que definitivamente, el amor busca el bien, ¿verdad? Persigue lo bueno, seguir lo bueno. Siempre está buscando manera de ayudar a otro. Y cada vez que ve una oportunidad, ayuda donde quiera que pueda. Pero, aunque eso es verdad, eso no es lo que Pablo está diciendo allí. La palabra bueno allí es la palabra agathos, que significa lo que es moralmente bueno, es decir, lo que es conforme a lo que Dios manda. Lo que él está diciendo, hermano, es sumamente profundo. Él está diciendo, el que ama busca relacionarse con los demás como Dios manda. Esa es la idea. De hecho, usted lo puede ver un poquito más abajo, si usted ve el capítulo 13 en su Biblia, ahí un poquito más adelante, versículo 8, Pablo lo deja claro allí. Amar es vivir como Dios nos ha llamado a vivir con relación a los demás. Versículo 8, no debáis a nadie nada sino el amor, estoy en Romanos 13, 8, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y mira lo que dice. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y está presentando ahí todos los mandamientos del decálogo que son horizontales, que tienen que ver con nuestros semejantes. Y luego añade, y cualquier otro mandamiento. Y ya ahí se incluye todo lo que la Biblia manda con relación a otros, ¿ok? Él dice, todo eso en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es amar? Es yo vivir contigo como Dios me manda a vivir. Señores, y esto es sumamente práctico. Eso quiere decir, ¿tú sabes qué es amar a tu familia, hombre de Dios que estás aquí? Amar a tu familia es ser el hombre que Dios te manda a ser con relación a tu familia. Es ser el líder espiritual de tu familia. Oye, pocas cosas son más amorosas que un hombre todos los días, o por lo menos con regularidad, llamar a su familia y abrir la Biblia. Y llevarlo a la palabra de Dios. Eso es amar tu familia. ¿Por qué? Porque eso es lo que Dios te manda como líder espiritual. Que tú seas el maestro principal de tu esposa y de tus hijos. Eso es amarlo. Pocas cosas muestran más amor que ese hacia tu familia. Amar a tu familia también tiene que ver con ser el proveedor que Dios te manda de tu familia. Amar a tu familia es ser el protector que Dios te manda. Amar a la mujer significa que se sujeta a su marido como Dios manda, que respeta a su marido, que es cuidadora de su casa. Todo lo que Dios manda. Amar, jóvenes que están aquí, es obedecer a tu padre. Ay, sí, yo amo mucho a mi mamá, pero eres un malcriado. Y le vive abriendo la boca. Tú no amas a nadie. El amor, ya viste, te frena de hacer lo malo, pero te mueve a hacer lo bueno. Yo conocí una joven una vez, me voló la cabeza. Me dijo, es de esas que son unas santicas, es de esas que no, ¿cómo que se dice el refrán? Que no rompe ni un vaso. Y yo, hablando con ella, me dijo, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Que yo amo mucho a mi mamá. Y yo pienso, ¿cómo mi mamá se va a sentir si yo hago esto? ¿Esto es amor? Amar, es. Yo me voy a someter por amor a los otros. Yo voy a hacer lo que Dios quiere. Eso es amar, joven. No, yo amo a mi mami, un malcriado, un desobediente, hacer lo que te da tu gana en tu casa. No, amar es someterte a tu padre, obedecer a tu padre, como manda la palabra. Amar es, en el contexto de la iglesia, cumplir nuestros deberes recíprocos, señores, unos a otros, unos a otros, unos a otros. Eso está por donde quiere la Biblia. Todo lo que la Biblia nos llama a hacer, relacionarnos como Dios nos llama. Así que, ¿qué es amor en general? Lo que hemos visto es amor en general. El amor, Pablo nos da aquí tres cualidades: debe ser sincero, actos sacrificiales de amor, debe ser, aborrece lo malo, no peca y busca frenar el pecado en el otro, y amor, el amor sigue lo bueno, hace el bien, pero sobre todo cumple lo que Dios nos manda hacer con relación a los demás. Todo eso es el amor cristiano en general, y eso es solo un versículo, nos quedan todos los otros. ¿Usted cree que lo hacemos? porque ahora vamos a hablar del amor cristiano en lo específico, versículo 10, 11, 12 y 3. ¿Usted cree que lo hacemos? ¿Tienen fe? De que todo este tiempo nos pasamos en un versículo, ahora vamos a ver 4. Bueno, lo que Pablo hace ahora es llevarnos una serie de formas específicas. ¿Cómo se ve? Ya él nos dijo el amor en general. Ahora, ¿cómo se ve en específico? Y déjeme decirle, todas estas cosas pueden tener una infinitud de aplicaciones. Lo que él va a decir ahí, yo voy a ir relativamente rápido por cada una de ellas, dando algunas aplicaciones particulares, pero puede ser que el Señor te hable a tu corazón y te diga, porque hay cientos de maneras de aplicar lo que él dice ahí, a la vida práctica, a la vida de nuestros hogares, de nuestra iglesia. Pero si usted mira lo específico, lo primero que Pablo nos dice es que el amor cristiano se ve manteniendo una genuina relación de familia en el contexto de la iglesia. Mira el versículo 10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Aquí está el problema de las traducciones. Nosotros amaos, amor, arriba, ama, el amor se hace sin fingimiento. Son tres palabras diferentes. La palabra del versículo 9, amor, es diferente a la que comienza el versículo 10 y a la que termina, esa frase de amor fraternal. Son tres formas de amor diferentes. La primera arriba es el amor ágape, que le dije, es el amor cristiano, pero aquí él está hablando amor de familia, amor de familia. Cuando dice amaos al principio, la palabra es filostorgo, que es el amor natural que tiene la familia. Usted se ve como los padres aman los hijos y los hijos aman los padres solo porque es su papá, solo porque es su hijo. Eso es amor natural, que por cierto eso es de lo que se pierde cuando una mujer aborta. No hay amor natural, debe haber un amor natural hacia el fruto del vientre, pero ese amor natural es que Pablo está hablando allí, ese amor de familia. Y cuando dice con amor fraternal, es una sola palabra, es Filadelfia, es amor de hermanos. Y lo que Pablo está diciendo, y le está hablando específicamente en el contexto de la iglesia, que el amor cristiano se ve cuando nos relacionamos como una familia en la iglesia. Hermano, ¿por qué? Porque la Biblia dice que somos familia, hermano. Usted sabe que somos hermanos de sangre. ¿Usted sabía que usted y yo somos hermanos de sangre, aunque no tenemos la misma mamá y el mismo papá? ¿Qué sangre nos une? La sangre de Cristo, señores, que pesa más que todas las otras. ¿Te he visto que la gente dice que la sangre pesa más que el agua? Para hablar de cómo la gente se une. Si tiene que decidir entre un vecino y tu familia, tú siempre bájala para tu familia, porque la sangre pesa más que el agua. Bueno, la sangre de Cristo debe pesar más que la sangre de familia. Aunque usted no lo crea, aunque usted no lo entienda. Nosotros nos une la sangre de Cristo y somos familia, somos la familia de Dios. Y Dios quiere que nos relacionemos como familia. Ok, ese es el punto. Amar a los hermanos, como le decía la semana pasada, es que no convertimos la iglesia en un club social, donde venimos los domingos bien arregladitos, bien bonitos, ponemos nuestra mejor cara y nos saludamos todos con una sonrisa. No, es que nos relacionemos los unos a los otros, que nos metamos en la vida de los unos a los otros, que tengamos interacción fuera del contexto de la iglesia, ¿ok? Eso es parte del amor cristiano. Si tus hermanos, tú nada más te juntas con ellos cuando hay un culto, entonces tú no estás practicando el amor cristiano. Debemos tener otro tipo de interacciones, otro tipo de reuniones. Como dije la semana pasada, para eso están los grupos pequeños, que nos proveen un espacio para eso. Pero fuera aún de los grupos pequeños, juntarnos, compartir, pasar tiempo juntos. Señores, como yo le digo a algunos hermanos, para que tus hijos se estén juntando con los muchachitos impíos del colegio, de la clase de fútbol, júntate con los hermanos cristianos y que tus hijos se junten con otros muchachos cristianos. Eso no es lo mejor. Entonces debemos crear esos espacios, debemos tener esos espacios de familia, pasar tiempo juntos, compartir juntos. Y hay de aquel que me diga, como me dijo una vez una persona, bueno, es que yo, mire, al final del día, los cristianos son muy complicados. Yo prefiero pasar tiempo con mis amigos impíos. Déjame hacerte como el francesito. ¿Cómo que tú prefieres pasar tiempo con tu familia? O sea, tú cristiano que amas al Señor, prefieres pasar tiempo con los impíos que no aman al Señor. Bueno, hermano, revísate. Los americanos tienen un refrán que dice, birds of the same feather fly together. Pájaros de una misma pluma vuelan juntos. Si a ti te gusta pasar más tiempo con los impíos que con los cristianos, te voy a decir un secreto. Esto entre tú y yo, nadie más lo tiene que saber. Tú eres un impío. Oíste, eso entre tú y yo. Nadie lo tiene que saber. Si tú prefieres la compañía de impíos que de cristianos, tú eres un impío. Los cristianos debemos preferir la compañía de hermanos. Sí, a veces son difíciles de sobrellevar. Ahí es que entra el amor, porque cuesta. Pero amamos, ¿por qué? Porque son nuestro hermano de sangre y queremos pasar tiempo con ellos. Amar en este sentido significa que los problemas del hermano son mi problema y me duele como si me doliera a mí. Cuando el hermano tiene un problema con sus hijos, es como si yo tuviera un problema con mis hijos, porque somos familia, somos hermanos. Significa que vamos a tratar, como le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 5, 12 en adelante, le dice, trata a las ancianas como si fueran tu mamá. Trata a los ancianos de la iglesia como si fueran tu papá. Trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos de sangre. Trata a las jóvenes como si fueran tus hermanas. Esa es la idea, vamos a tener esta relación de familia. Algo tan elemental, señor, voy a decir algo sencillo. Esto es práctico, todo esto. ¿Cómo felicitar a los hermanos en su cumpleaños? Usted sabe que en la iglesia tenemos la lista de cumpleaños y tú puedes tenerla y todos los días ver qué hermano cumpleaños. Y escribirle un mensajito, eso no cuesta nada, un mensajito. Feliz cumpleaños, hermano. Eso estamos relacionándonos como familia, pendientes los unos a los otros. Si mira el texto, lo segundo que Pablo nos dice, otra manera específica de mostrar el amor es cuando buscamos el honor y la honra de los demás antes que la nuestra. Dice él, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Es decir, yo por amor voy a preferir el beneficio, el reconocimiento del otro antes que el mío. El amor no busca ponerse adelante, ser el que sale adelante siempre, el que me ven, el que resalta. No, no. El amor quiere que el otro resalte, que se vean las virtudes del otro, que se elogie al otro, que se reconozca al otro. Ese es el amor cristiano. Y eso es tan elemental, señores, como simplemente reconocerle a los hermanos lo que hacen en la iglesia. Hay gente que dice, yo recuerdo haber oído eso de un hermano, ya no es de nuestra iglesia, se mudó del país, pero dije, no, no, a la gente tú no puedes decirle las cosas que está haciendo bien porque se llenan de orgullo. Oh, no me diga. Pero adivine qué, cuando la está haciendo mal, ahí sí vamos a decirle, de una vez. Para eso sí somos pronto, para decirle lo que está haciendo mal. Pero para decirle lo que está haciendo bien, no. Además de que eso ni es bíblico, señores. ¿Usted ha leído la Biblia? ¿Usted ha leído las cartas? ¿Cómo comienza Pablo casi todas sus cartas? ¿Cómo que comienza? Con elogios, con agradecimiento, yo doy gracias a Dios. Hermano, miren, yo siempre doy gracias a Dios por ustedes. No solamente él ora dándole gracias a Dios, él se lo dice. Él les reconoce a esos hermanos, la gracia de Dios en ellos. Eso es amoroso, reconocerle a los hermanos la gracia que vemos en ellos. Decir, hermano, esto es práctico. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste donde los hermanos que están allá atrás en sonido? Donde los hermanos que están allá arriba. Donde los hermanos del coro que ensayan. Ya Cristina tiene enfilado a esa gente para la cantata de Semana Santa. Ya mandó toda la cosa. Esos hermanos están de día ahora trabajando en una cantata que tú ni sabes cuándo es. Que a ti te va a llegar un día y va a decir, ah, mira, ahí la cantaste. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste y le dijiste, hermano, gracias por ministrarnos? Qué bendición fue. Gracias por servirnos. Eso es amor, buscando el reconocimiento, viendo la gracia de Dios en otro y decírselo, ¿verdad? Exaltar la gracia que vemos en los demás. Si mira el texto, lo tercero que Pablo nos dice es que nosotros mostramos amor, y este es bien interesante, siendo diligentes. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Usted alguna vez había pensado la diligencia como una muestra de amor? Déjame ponértelo en un contexto. Si tú y yo quedamos de juntarnos a las 8 de la noche y tú llegas a las 8 y media y yo estoy aquí desde las 7 y 45 porque como discípulo de Mayen yo llego temprano, antes, tú ves. Y yo estoy desde las 7 y 45 para la reunión de las 8, pero tú llegaste a las 8 y media, tú me estás amando, hermano. No, hermano, tú no estás apreciando mi tiempo. Ser diligente es una muestra de amor. Llegar a tiempo a los compromisos es una muestra de amor. Valora, muestra respeto por los demás y el tiempo por los demás. Y eso, hermano, es muy relevante para nosotros los dominicanos. Porque aquí tenemos ya lo que se ha etiquetado como la hora dominicana. ¿Cuál es la hora dominicana? Eso es un aproximado. A las 8, hora dominicana. Tú, eso es. Y es increíble cómo eso ya está colado en la iglesia. Yo fui a predicar una vez a una iglesia, no voy a decir dónde, para que no vaya a llegar quién es. Pero llego, le pregunto, pastor, yo tenía que predicar en la mañana y en la tarde. Y el pastor me iba a hospedar ahí en su casa, era fuera de la ciudad, me iba a hospedar ahí en su casa. Y bueno, yo le pregunto, ¿y a qué hora es el culto de la tarde? Y me dice, ¿cómo a las 6? ¿Te oyó? Pero yo estoy entendiendo que yo como que oí mal. Y yo estoy a las 5 y 45 ya pimpiadito, cambiadito. Y salgo y está el pastor en boxer y con una camisilla sentado en la cosa de su casa. Y yo, bueno, está bien, él vive ahí al lado de la iglesia, a lo mejor él se cambia de una vez. 6 y 5, y el pastor todavía sentado ahí. Y yo le digo, pastor, ¿y usted no me dijo que el culto era a las 6? No, yo le dije, ¿cómo a las 6? Oye, ¿cómo es la cosa? O sea, ni siquiera está definido. Esa es la hora dominicana. Ahora, hermano, tú tienes que decidir qué es lo que tú eres primero, dominicano o cristiano. Porque la hora cristiana es puntual, es cuando quedamos. Es lo que requiere diligencia, no somos perezosos. Esa es la hora. Por eso no solamente aplica la puntualidad, eso aplica a todo. Es amoroso. Cuando tú resuelves los problemas de tu casa de una vez. Mira, una mujer con un lío en la casa, la lavadora dañada y ella pasando trabajo. Y hace 3 semanas y el marido no acaba de resolver. Es amoroso que tú resuelvas de una vez. Hay un problema, vamos a resolverlo de una vez. Eso es amoroso. Es amoroso cuando la mujer se levanta a tiempo para preparar el desayuno para la familia, para que sus hijos se vayan alimentados y preparados y el marido se pueda llevar su loncherita. Eso es amor, muestra amor. Yo estoy siendo diligente por amor a los otros. La diligencia, y como te dices, es un solo alguna manera. El Señor te puede hablar muchas maneras, como tú necesitas espabilarte. Diligencia para el ministerio, para servicio. Que no tengamos que empezar el culto y que todavía no ha llegado el de aquí, o el de allí, o el de allá. ¿Y dónde está? No, el amor es diligente. Es lo que requiere diligencia, no perezoso. Llegamos temprano y nos aseguramos que todo está listo con tiempo. Sí, da trabajo. Eso significa que si te toca servir, tú te vas a levantar más temprano que otro día. Te va a llegar más temprano que los demás, pero por eso es amor. Porque cuesta. Y ahí es que se ve el amor. Llegar temprano a servir. Tanta manera como podemos aplicar esto. Y hablando del servicio, Pablo sigue diciendo, mostramos el amor cuando servimos con entusiasmo. Dice él, sigue diciendo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mostramos amor cuando servimos al Señor con un espíritu fervoroso. Ya nosotros vimos la semana pasada que todo cristiano debe servir, debería estar sirviendo. Ya vimos que debe ser con diligencia, pero aquí está hablando de la actitud. Muestra amor cuando tú no solamente sirves, pero tú vienes a servir con un truño aquí, con el ceño fruncido. O viene como el chavo. ¿Usted se acuerda del chavo cuando lo mandaban a hacer algo que no quería? ¿Cómo era el tío? ¿Usted no se acuerda? Nada más soy yo que me acuerdo de los zapatazos del chavo. Hay hermanos que vienen así a servir, con un truño, tarde y con un truño, porque tuvo que venir temprano al ensayo, porque el grupo de alabanza tenía que venir, entonces lo hicieron venir, y él viene con un truño y zapateando. Eso no es amor, hermano. Amor es venir a servir con gozo, con alegría. Eso es amor. Te lo voy a poner en el contexto pastoral, y es lo mismo. Imagínate que tú me llamas por teléfono y dices, pastor, necesito hablar con usted urgente, ¿a qué hora tú me puedes recibir? Tiene que ser oírme. Sí, hermano, pastor, ok, hermano, mira, vamos a juntarnos en 2 horas. Y resulta que yo llego a las 2 horas y llego con el truño, ¿verdad? Con el truño y el ceño fruncido, porque tú me cambiaste el horario, ya tú me distorsionaste mi día. Y llego, ¿qué hay? ¿Qué es lo que pasa? Entonces tú me cuentas, yo te doy más o menos la orientación que yo entiendo por la palabra, y al final tú me dices, gracias, pastor, por su tiempo. Y yo te digo, ¿qué va, hermano? Imagínate, tenía que hacerlo porque yo soy el pastor. Tú te sientes amado, te sentiste amado. No, imagínate entonces que tú llegas. Y me llama, y yo te digo, en vez de yo estar regateando, yo te digo, hermano, vamos a juntarnos, tú puedes ahora, ¿cuándo podemos juntarnos? Tú puedes esta tarde, tú me estás viendo a mí, buscando la manera de atenderte. Y después yo llego, y no llegaste tú primero, yo llegué primero y te estoy esperando. Y cuando tú llegas, yo te recibo con una sonrisa, hola hermano, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Cuéntate, siéntate, dime, ¿qué es lo que te pasa? Y después que termina y tú me dices, pastor, gracias. Yo digo, hermano, para mí es un gozo, es un privilegio servirte. Gracias a ti por confiar en mí, venir delante de mí. ¿Te sentiste amado ahí? Es muy diferente la experiencia, hermano. Entonces, fervientes en espíritu, con ánimo, con gozo, hacemos las cosas. Eso muestra amor. En quinto lugar, si usted mira el pasaje, él dice, y esto más profundo todavía, manteniendo en general una actitud de gozo y perseverancia, eso muestra amor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Y usted pensará, pero ya esto no tiene que ver con amor. Claro, todo lo que él está hablando de amor, hasta el final del capítulo. Él no ha cambiado el tema. Muestra amor cuando tú mantienes una actitud de gozo. Señores, la vida cristiana es una vida de gozo. El reino de los cielos no consiste en comida y bebida, sino en justicia, gozo y paz en el espíritu. Es una vida de gozo. Y muestra amor cuando tú mantienes una actitud de gozo hacia los demás y en las relaciones con los demás. Usted sabe lo difícil que es relacionarse. Oye, porque hay que amar al hermano, pero es que ese hermano, cada vez que uno lo acerca, uno está esperando que lo va a morder. Parece un perro rabioso. siempre está aburrido, siempre. Y eso es la iglesia, imagínense en la casa. En la casa, un hombre que siempre está aburrido, siempre está amargado, y siempre habla peleando, y todo es un problema. Y la familia tiene que andar, como dicen los americanos, sobre cáscara de huevo, de puntilla, porque mira, no hable ni alto, que ese hombre se pone. Eso no es amor. El amor muestra gozo, la esperanza. Oye, los cristianos tenemos esperanza en todas las áreas de la vida. Debemos manifestarla en el gozo que mostramos a los demás. Qué bendición cada vez que uno ve, ahorita está haciéndole bullying, era que yo estaba, pues usted sabe que yo amo haciendo bullying, ¿verdad? Lo que me conocen de cerca saben que yo amo haciendo bullying, ese es uno de mis lenguajes de amor. Y yo le estoy haciendo bullying a una hermana allí, es más, voy a decir el nombre, a Mami Gris, haciéndole bullying a Mami Gris estaba yo allí. Y ella con esa sonrisa así, yo, oye, esto es increíble. Una sonrisa siempre preciosa tiene esa doña. Eso es amoroso. Que en vez de tú amargar el día al otro, tú cuando llega donde ti, tú estás con esa sonrisa y ese gozo, tú se lo alegras. Imagínense eso en una casa. Una mujer que vive, ya te hablé del hombre del truño que vive peleando, una mujer que vive con un talalá, 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 talalá. Eso le azara la vida. Mi papá decía eso a Sara. Literal, mi papá decía, mira, mi hijo, tú tienes que tener cuidado con quién tú te casas, porque una mujer peleona, eso le azara la vida a cualquier hombre. Eso azara. No, pero cuando es una persona afable, gozosa, eso te llena de ánimo, te infunde ánimo, y eso es amor. Pero no solo eso, y te dice, bueno, pastor, pero, y si uno lo está pasando dura y difícil, sí, puede ser que venga un momento, pero entonces ahí mostramos perseverancia. Esa es la idea de sufridos en la tribulación. Esa es la otra parte, usted y tu hermano, que ellos no viven aburridos peleando, pero todos, esta vida sí es dura, ay hermano, que tú llegaste contento y saliste, que si tú no estás bien el espíritu, te quieres suicidar después de eso, no es amor, hermano. No podemos vivir la vida con una amargura y una tristeza. Sí hay pruebas, hay dificultades, pero nosotros podemos aún esa dificultad enfrentarla con esperanza y perseverancia. Esa es la idea de sufridos allí. Alguien que resiste firme bajo la prueba. Esa es la idea de la palabra. Literalmente eso es lo que denota. Alguien que está resistiendo firme bajo la prueba. Es la idea de cuando Pablo dice, por ejemplo, en 2 Corintios, la idea de atribulados en todo, pero no angustiado, en apuro, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por toda parte la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste. Esa es la idea. Y esa actitud, eso es amor. Hermano, y no digo, mire, hay momentos donde uno se desmorona y a veces necesita un hombro en el cual llorar, eso está bien, eso es verdad. Pero no podemos pasarnos la vida con una actitud quejumbrosa, quejándonos, llorando, lamentándonos. O siempre entruñados, siempre peleando. Eso no es amor. Amamos cuando mantenemos esta actitud de gozo, desde perseverancia. En sexto lugar, amamos cuando oramos los unos por los otros. Tan sencillo como eso. Ya me fue el tiempo. Constantes en oración, dice él allí. Una manera sencilla de amar. Ora con tus hermanos y por tus hermanos. De hecho, yo te puedo decir. ¿Tú sabes cuáles son la gente que tú amas de verdad? La gente por la que tú oras. Tú, el que tú no oras, tú no estás amando en realidad. Porque más que lo que tú puedes hacer, que lo que yo pueda hacer, lo que Dios puede hacer en su vida. El verdadero amor se muestra que tú oras por la gente. Tú oras por tus hermanos en Cristo. Tú oras por tus seres queridos. Eso es amor. Sacar tiempo para orar por ellos y con ellos, hermano. ¿Tú sabes qué fácil es amar a tus hermanos de la iglesia? Ven los miércoles a orar. Tú vienes los miércoles. A las 6 tenemos la oración de hombres y mujeres, caballeros y damas, separado por grupo, y a las 7 tenemos la oración congregacional. Venir a ese servicio es amor. Porque tú no solamente vas a estar orando por los hermanos, los motivos de oración que tenemos con la iglesia, sino con los hermanos. Da trabajo, da brega, salir cansado del trabajo para coger un taponazo, para venir a la iglesia, a orar. Eso yo lo puedo hacer en mi casa. Lo hace, vamos a empezar por ahí, lo hace. Pero sí, porque da trabajo, es que es amor. ¿Qué yo te dije? ¿Dónde es que se ve el amor cristiano? Es donde da trabajo, es donde da brega, ahí es que se ve el amor. Así que amamos cuando oramos los unos por los otros, en qué sé yo, la número no sé cuál, amamos cuando somos generosos, compartiendo lo que Dios nos da. Versículo 13, compartiendo para la necesidad de los santos, no me voy a detener ahí, ya lo vimos. Tú no amas a la gente. Si tú ves una necesidad, tú puedes atenderle y no haces nada. Eso textualmente es lo que dice la Biblia. No lo amas. Amamos cuando ponemos de los recursos que Dios nos ha dado para ayudar a otros que están en necesidad. Y amamos cuando practicamos la hospitalidad. Practicando la hospitalidad. El mandato es más profundo. Dice persiguiendo la hospitalidad. Es decir, el cristiano no solamente debe ser hospedador, él debe buscar ser hospedador, esa es la idea. Buscar oportunidades de recibir gente en su casa. El hospedar en la Biblia es una virtud cristiana muy valiosa. De hecho, hay una señora que se llama Rosaria Butterfield. Ella escribió un libro sobre la hospitalidad según la Biblia. El libro tiene 300 páginas sobre la hospitalidad solamente en la Biblia. Y tiene un título bien interesante. Oiga cómo se llama el libro. El Evangelio viene con las llaves de la casa. ¡Qué tremendo título! Ser un buen cristiano que ama a otro es abrir tu casa para recibir. Eso en el siglo I era muy importante. Usted sabe que no había tantos hoteles como hoy. Y lo que habían eran muy malos. Generalmente eran sitios de mala reputación. Así que cuando venía un misionero, cuando venía un pastor, era un acto de amor que la gente los recibiera en su casa, y eso sigue siendo útil hoy. Cuando tenemos un pastor que viene de fuera, de la ciudad o del país, poder recibirlos en nuestra casa, compartir con ellos nuestros hogares. También hospedamos cuando abrimos nuestra casa para las reuniones de la iglesia, los grupos pequeños. Eso es otra manera de hospedar. Abrimos nuestra casa para recibir los hermanos. Hospedamos gente que viene de otra congregación. Los jóvenes aquí suelen hacer una actividad de intercambio con hermanos de otras iglesias, de Santiago y otros lugares. A veces necesitamos donde hospedar a algunos jóvenes. Eso es amor. Abrimos la casa. Venga, yo puedo recibir dos. Yo puedo recibir tres personas que se queden en mi casa. Abrir nuestra casa para hacer un estudio bíblico. Eso es otra manera. Y ahí está cumpliendo otro propósito, el evangelismo, que es una forma de amor tremenda. Lo mejor que tú puedes hacer por una persona que no conoce a Cristo es compartirle el evangelio. Si que tú abres tu casa para hacer un estudio bíblico, para compartir el evangelio, estás amando a las personas. Y por supuesto, nosotros amamos simplemente cuando invitamos a un hermano a nuestra casa a tomar un café. El problema, yo siempre digo, de nuestro invitar es que lo hacemos complejo. Creemos que tener una vajilla especial y un menú especial. No, hermano, invite al hermano a tomarse un café. Un sobrecito de café cuesta 25 pesos. ¿Cuánto que cuesta? Yo no sé, el otro día me tiraron de eso. Un sobrecito de café y usted se toma un café junto. Y ya. Y hablan. ¿Cómo está la vida, hermano? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Usted está viendo? Son maneras de amar estas cosas. En conclusión, entonces, que nos pasamos ya del tiempo. Hermano, como yo te dije, nosotros podemos usar esto como un cuchillo para empezar. Aquí no me aman. Aquí nadie me ama. O para decirle a tu pareja, tú ves que tú no amas a nadie. Pero esa no es la manera para usar esto. Es para que tú te pares frente al espejo de la palabra y tú te veas qué tanto tú estás amando. ¿Qué tanto tú estás amando? Si se fuera a medir, imagínate el termómetro del amor, el amorímetro. ¿Dónde tú quedarías? Solo en base a estas cosas que vimos hoy. Para eso es esto. Para que nosotros nos evaluemos y entonces vayamos al trono de la gracia a hallar gracia. Porque esto no lo hacemos solo. ¿Usted se acuerda que este amor no es natural en el ser humano? Este amor, ¿cómo que viene? Es derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Para tú poder amar así, tú tienes que empezar por tener tú una buena relación con el Señor cada día. Por experimentar tú ese amor de Dios cada día en la medida que tú te reúnes con Dios a solas. Eso es lo que te capacita para amar así. Pero si tú estás aquí sin Cristo, mira, aunque, como siempre, hasta que terminemos Romanos ya todo tiene que ver con los creyentes. Pero aquí hay un mensaje también para ti, que estás aquí sin Cristo, que no te has convertido todavía. Otra razón más para venir a Jesús. Jesucristo no solamente te salva de la condenación eterna, no solamente te libra del infierno eterno que merece por tu pecado, dice la Biblia. Y Él murió y resucitó para perdonarte, darte vida eterna y todo el que le recibe perdonado. Pero Cristo te ofrece más que vida eterna. Cristo te ofrece una vida de amor en este mundo. Si tú has batallado, pastor, mire, yo quisiera cambiar esta actitud, yo quisiera no ser este esposo rabioso, yo quisiera ser, no ser esta madre que agrede a mis hijos, yo quisiera poder amar a mi pareja como debo amarlo, aunque no se lo merezca. Bueno, Cristo te puede ayudar. Él es el único que te puede dar la capacidad para amar con este amor. Es una obra de Él, pero todo comienza con que tú vengas a Él. Tú le recibes como tu Señor y Salvador. Vamos a orar. Padre, de nuevo, gracias por tu palabra. Señor, y somos confrontados por ella, pero también somos fortalecidos por ella y por tu Espíritu para vivir como tú nos mandas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios, a hacer los ajustes que necesitamos para poder ser personas que aman.